segundo bloque en Cannes en español. Espero que todos puedan ver la serie Atsvi en la página de Cannes. La pueden ver seguramente en el YouTube de Cannes. Este, muy interesante sobre Eliezer Ben Yehuda, alguien que todos conocemos. Vamos a dar comienzo a este nuevo bloque con una entrevista, con la entrevista con Connie Janin. Buenas tardes, Connie, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jessy? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien? La verdad, mira, te cuento algo, estoy un poco preocupada. Leímos una noticia hace un par de semanas que tenía que ver con un estudio del Centro Israelí para las Adicciones que revela que desde el 7 de octubre aumentó drásticamente el consumo de sedantes y pastillas para dormir. Se triplicó esta cifra. Contanos un poco de qué se trata esta situación y si realmente es tan preocupante como la estamos describiendo.
Bueno, hay un incremento del uso de medicación y también agregaría de automedicación, que es lo que está señalando, porque es diferente una persona que va a un psiquiatra, acá también el médico de familia puede recetar y pide alguna medicación para calmar los nervios, que el uso y abuso sin ningún tipo de control médico y eso es alarmante. Las adicciones han aumentado significativamente. Yo quiero decir que existen lugares que también ayudan a la gente que está en situación de uso y abuso de sustancias como el NA y el AA cuando es uso de alcohol y también para ludópatas. Y justamente hace un mes, todos los primeros miércoles de cada mes hay reuniones abiertas. Yo he ido con mis estudiantes de trabajo social a una reunión abierta y una de las personas que era habitual en esas reuniones me dijo que con la guerra son más las personas que se acercan para pedir ayuda, para solicitar ayuda a estos grupos que, bueno, evidentemente no dan toda la ayuda que la gente necesita porque además de un grupo de autoayuda necesitan ayuda profesional. Pero es cierto que la gente recurre a la solución, entre comillas digo solución, de la medicación para calmar los nervios, para calmar la angustia. Pero eso de por sí no es una solución, porque todas las situaciones de duelo que la persona tiene que elaborar, las tiene que elaborar acompañadas por una terapia profesional, por un profesional que se especialice en el tema. Puede ayudar a bajar la angustia, en algunos casos usar una pastilla que calme los nervios, que baje la ansiedad, pero no es una solución per se, no sé si se entiende.
Sí, Connie, te saluda Johnny, ¿cómo estás? Bien, te quería consultar, ahora nos vamos a meter en el tema específico del 7 de octubre, pero nosotros ya estábamos, ¿no? O me equivoco, en un aumento de la utilización de psicofármacos, estábamos ya en una situación, digo, no particularmente en Israel, en el mundo, donde había adicción en exceso, ¿o no?
Bueno, estamos en la era de los psicofármacos y en la era de donde la gente busca lo que se dice soluciones rápidas, entre comillas. Hay una fantasía que con una pastilla mágica desaparecen todos los problemas del mundo y la gente va a soluciones como terapias muy cortas, como pastillas antidepresivas, pero vuelvo a decir, el tipul trufati, el tratamiento médico con pastillas es una parte del tratamiento y eso es algo que se ve a nivel mundial y es muy fácil que la gente reciba recetas para pastillas.
Ah, ¿es fácil?
Muchas veces la gente va a un médico de familia y le dice, estoy muy angustiado, no puedo dormir. Y sí, mira, muchos médicos le dicen, bueno, tómese dos pastillas por un tiempo o pastillas como acá, como el clonazepam. Es muy común que la gente reciba tratamientos con pastillas de, no son de venta libre, pero son de se recetan muy fácilmente.
Solamente un médico de familia y después no hay como un seguimiento con un psicólogo, un psiquiatra, alguien que acompañe ese tratamiento.
Mira, debería haber un seguimiento y además cuando una persona va a un médico, en su récord figuran las medicaciones que la persona toma. Pero estamos ante una realidad donde la escasez de psiquiatras en Israel es algo que, digamos que si se necesita un tipo de médicos, son médicos especializados en psiquiatría. La cantidad de psiquiatras que hay por personas es muy baja. Conseguir un turno en un psiquiatra lleva meses. Por eso a la gente que tiene el dinero paga muchas veces consultas privadas que son carísimas y no todo el mundo puede pagar. Pero lamentablemente es difícil y los médicos que atienden por la Kupat Holim tienen una cantidad de demandas con la cual están muy poco tiempo con cada paciente. Hacen lo que pueden. Pero hay un aluvión de pedido de tratamiento psiquiátrico.
Connie, yo quería preguntarte, ahora yendo a lo que es el 7 de octubre, pero en general también, ¿por qué estos momentos de, digamos, como el 7 de octubre, ¿no? Estos momentos de trauma, nos despiertan adicciones?
Bueno, digamos que mucha gente que habla de adicciones habla de trauma. No cualquiera, digamos que muchas de las personas que son adictas tienen un trauma que no lo pudieron elaborar y la manera de escaparse y sobrellevar es escapándose vía la adicción. Te puedo dar un ejemplo de una persona que yo acompañé, por supuesto sin nombres, que es ludópata. Y esa persona ya había vivido un trauma que tiene que ver con un trauma con una familia de él que murió en un atentado terrorista y esa persona durante los momentos de mucha angustia para escaparse va y apuesta. Esa es su manera de sobrellevar, entre comillas, su trauma. Pero digamos que si nosotros tuviésemos un sistema de salud mental que esté preparado para dar más apoyo a las personas, los tratamientos serían tratamientos que tienen que ver con una elaboración terapéutica más que con una manera farmacológica. No se puede poner todo en lo farmacológico cuando se está tratando de traumas que tienen que ver con el 7 de octubre, con situaciones de guerra, con poblaciones que fueron evacuadas por misiles, con gente que perdió amigos en una fiesta o lo que sea. El tratamiento farmacológico es una parte, no puede ser todo.
Y Connie, para vos, para tu trabajo, ¿es lo mismo, digamos, a nivel tratamiento si la persona cae en una cuestión que está recetada por un médico que está diciendo, bueno, tenés que consumir esto, pero la persona lo consume en exceso, a que si la persona consume una sustancia ilegal, digamos?
Mira, te voy a dar un ejemplo. El ejemplo es el de la marihuana medicinal. Muchos de los pacientes postraumáticos utilizan marihuana medicinal que está otorgada por una entidad médica. Ahora, la persona sabe muy bien que usa el tratamiento de la marihuana medicinal cuando está haciendo uso y cuando está haciendo abuso. Y eso es algo que tiene que ser conversado con el profesional que lo atiende. Lo mismo con el Clonex o con pastillas como clonazepam. Una persona tiene la suficiente responsabilidad como para saber cuándo es por un uso medicinal que lo puede ayudar o cuándo se está haciendo abuso de esa sustancia. Y por eso hay que estar muy alerta.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque Yo entiendo que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando fue el lío que está habiendo por la epidemia de los opioides, entiendo que lo que hacía la gente era, bueno, me voy a un médico de otro condado y me da otra receta, pero acá en Israel está todo centralizado, ¿o no? Entonces, si me dieron 10 pastillas, ¿cómo hace para conseguir 20?
Mira, te voy a decir algo. Muchas de las personas adictas, lo que sea, hay un refrán que dice, echa la ley, echa la trampa. Pueden claro. siempre transgredir la ley, pero la idea no es como obtienen. Y encima hoy con el Telegram y todas esas aplicaciones, es muy fácil para los adictos conseguir todo tipo de drogas, desde Ritalina hasta los parches. Hay unos parches que se utilizan. Todos los días hay algo nuevo,
claro.
que la gente... Pero si la persona está acompañada terapéuticamente, es muy importante que el profesional que acompañe a esa persona haga las preguntas difíciles. Sepa cuándo la persona está haciendo su tratamiento como corresponde y cuándo está transgrediendo y no haciendo las cosas como es debido.
Con el tema de los medicamentos, vos recién decías, no es la solución. Ahora, entiendo que estamos como todavía en el medio del problema, y por más que la gente por ahí está tomando un medicamento y quiere salir de ese medicamento, digamos, mira un poco a su alrededor y por ahí no es muy alentador lo que ve, y los elementos, lo que hay a su alrededor, no ayuda, ¿sí?, a lo que, digamos, a la sanación de esta persona. ¿Cuál sería entonces la solución?
No es la única solución. Yo creo que el medicamento en situaciones de angustia muy extrema puede ayudar muchísimo a la persona, pero también, se llaman tratamientos interdisciplinarios que muchas veces combinan lo que se dice la medicación con un tratamiento psicoterapéutico, con grupos, desde grupos de conversación con otras personas, hasta grupos de caminatas o de aerobismo o deportes u otras cosas. Es un tratamiento que contempla varios aspectos de la vida de la persona, pero a lo que me refiero es que mucha gente piensa que va a tomar una pastilla y ya está, y ya va a atravesar la dificultad solo con el tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico puede ayudar y muchísimo, pero tiene que ser acompañado de otras cuestiones y tener un seguimiento. Si una persona tiene, por ejemplo, como vos me preguntabas, Johnny, marihuana medicinal, tiene que haber un profesional que controle que la persona esté utilizando el tratamiento como corresponde, que no esté haciendo abuso. Eso es lo importante y lo que quiero señalar.
¿Se cumplen, Connie, acá en Israel estos, digamos, mecanismos de control que mencionabas recién?
Mira, yo quiero creer que la mayoría de los psiquiatras son muy responsables y tienen en cuenta la historia personal del paciente. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Fulanito, no voy a dar nombres, un paciente que tenía problemas de adicción, no a las drogas, pero de otras adicciones, porque hay distintos tipos de adicciones, quería que el médico le dé marihuana medicinal, el psiquiatra, y en una charla con el psiquiatra me dijo, no le voy a dar marihuana medicinal porque esta persona tiene antecedentes de otras adicciones y no es conveniente. Y yo quiero creer que los médicos que recetan diferentes tipos de tratamientos tienen en cuenta toda la historia de la persona. Quiero creer que la mayoría sí, que hay muy buenos profesionales de la salud mental en Israel. Pero bueno, hay de todo en todos lados.
Connie, antes de terminar quiero preguntarte la pregunta más simple pero más necesaria, que es si alguno de nuestros oyentes tiene algún problema de adicciones o tiene un amigo que ve que a raíz de lo que sucedió el 7 de octubre o no importa a raíz de qué, tuviera un problema de adicciones, ¿cómo, aquí en Israel por lo menos, cómo tendría que actuar?
Bueno, primero quiero decir que en las obras sociales, en las Kupot Jolim, Hay servicio de psicólogos y trabajadores sociales que dan terapias y en caso de ser necesario derivan a psiquiatras para tener tratamiento personalizado. Y bueno, depende de la adicción, pero en todas las ciudades hay encuentros de NA, Narcóticos Anónimos. Hay encuentros de AA, Alcohólicos Anónimos. Hay encuentros de SA, que son adictos al sexo. Hay encuentros de adictos a las compras. Hay diferentes grupos de autoayuda que se reúnen todos los días y una vez por mes tienen reuniones abiertas a todo el público que quiera llegar. A veces llegan los familiares. A veces los primeros que llegan a esas reuniones son familiares. Hay grupos también para familiares de adictos. Y son grupos gratuitos que puede llegar cualquiera. No, no hay discriminación ni de raza, ni color, ni de religión, ni de edad, nada. Y mucha gente que lidia con el problema de la adicción, que ha llegado a esos grupos, dice que fueron que esos grupos le han salvado la vida. Y es muy importante tenerlos en cuenta porque, por ejemplo, yo estoy en Jerusalén y en Jerusalén hay un grupo que funciona a la vuelta del Kenyon Adar y son, por ejemplo, los primeros miércoles de cada mes, ellos hacen a las 8 de la noche una reunión abierta y reciben a todos con los brazos abiertos.
Claro. No, bueno, muy importante que haya todos estos espacios para las personas que lo necesiten. Connie, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Ahora que sabemos que estás en Jerusalén, te invitamos a que vengas cuando quieras acá al estudio formalmente. Y como siempre, muchas gracias, un placer hablar con vos.
Yo, Connie, lo tomo como una ofensa que todavía no viniste.
Bueno, voy a ir, vamos a arreglar la próxima vez, voy a llegar al estudio.
Muy bien. Bueno, gracias Connie, la verdad muy interesante.
Bueno, de nada. Chau, chicos.
Chau.
Bien, nosotros, entonces ya nos estamos yendo.
Sí.
Vamos a pasar rapidito por el clima. No sé si tengo ganas de decirlo, porque yo ya tres veces anuncié el fin del invierno. Pero bueno.
Que no lo hagas más, Johnny.
Sí, me parece que ese es el problema en Israel. Se esperan lluvias locales hasta el mediodía, mayoritariamente ligeras. Esto desde el norte del país hasta el norte del Negev, básicamente.
Todo el país.
Y no van a cambiar las temperaturas, que están frías, o sea que va a seguir estando frío.
Sí. Decime... Pero pará, escuchá, mirá, lee lo que dice siguiente.
Tenés razón. Estaba salteando una parte. De mañana al jueves van a empezar a subir las temperaturas.
O sea que puede ser que termine el invierno.
No lo voy a decir todavía. Bueno, decime las temperaturas máximas, Jessy.
Dale, mirá. Jerusalén, 15 grados. Tel Aviv, 20 grados. Haifa, 17. Tzfat, 12 grados. Beersheba, 19. Y Eilat, 23 grados.
Perfecto. Nosotros nos vamos a reencontrar, primero que nada, como siempre les digo, hoy por la noche. Hoy a las 9 de la noche de Israel vamos a tener ese pequeño espacio donde intentamos contarles cómo termina el día aquí en Israel. Mañana a las 2 de la tarde vamos a estar hablando a propósito del 24 de marzo celebrado en Argentina, que es la conmemoración del día de la dictadura, digamos, que comenzó la dictadura militar en Argentina. Vamos a estar hablando con Daniel Farkas sobre las dictaduras militares en Latinoamérica y sus relaciones, o cómo afectaron, digamos, a las comunidades judías. Daniel, quien estuvo aquí con nosotros, diputado chileno, quien contó que estuvo preso durante la dictadura chilena.
Sí, queremos escuchar su historia también, además.
Exactamente. Así que eso va a suceder el día de mañana. Jessy, contale a la gente por dónde puede vernos y escucharnos.
Bueno, mira, tenés en YouTube, donde estamos saliendo en este momento, es can.reca.official, como decimos siempre, en inglés con doble F. Tenemos en Facebook como Can en Español, Instagram y Telegram como can.espanol.
Ahí pueden encontrarnos a nosotros y también a todo el contenido que hacemos para ustedes, para que tengan obviamente la mejor información de Israel. Hasta aquí llegamos el día de hoy y será hasta mañana. Chau, Jessy.
Chau, Hag Sameach.
Hag Sameach para todos.